Gracias, queridos amigos. Gracias por seguir con nosotros en Voces del Periodista, en una mesa en donde está la maestra Francisca Saavedra, el maestro Rodolfo Sánchez Mena, Ceci Tapia, Solidaridad Mil, Gerardo Castilleja, y escuchamos al maestro Rafael Barajas Durán, arroba Fisgón Monero. Maestro querido, lo seguimos escuchando sobre esta parte de la historia y estos datos que nos parecen abrumadores, que haya 12 millones de expedientes, o sea, de peticiones que no se dieron, ¿no?
Porque no son expedientes reservados, que perdonen, se reservaron, es una cosa que increíble. Reservaron.
Es increíble esto. O sea, que no dieron 12 millones de peticiones, no las abrieron.
No, es decir, se reservaron 12 millones de expedientes para que no se puedan abrir.
Qué
a
barbaridad.
Partir de petición, de solicitudes de información. Ahora, mira, lo que tenemos que entender es cómo nace el INAI. Mira, Porfirio Díaz decía que cuando, es decir, bueno, lo que quiere decir es, me regreso, es decir, hay una cosa que hay que entender, que es que la voluntad política, por supuesto, que es fundamental en el proceso político. Porfirio Díaz decía, si tú tienes un problema, si lo quieres resolver, dale una solución. Si quieres darle largas, nombra una comisión. Y aquí lo que tenemos, el caso del INAI, es un caso que tiene que ver con esta lógica. El caso del INAI tiene que ver con el escándalo del FOBAPROA, que estalló en 1995. El FOBAPROA, si tú recuerdas, todos lo tenemos presentes, es tal vez el más grande fraude neoliberal de México. Está ahí en 1995, cuando el gobierno de Zedillo decide salvar a unos empresarios corruptos ligados a la cúpula política neoliberal y decide convertir las deudas de estos empresarios en deuda estatal a largo plazo. Es un hecho que las cúpulas empresariales ligadas al PRI y al PAN metieron al FOBAPROA, vieron la ocasión y metieron al FOBAPROA todas las deudas de sus negocios para que el gobierno las pagara. Y las sucesivas administraciones neoliberales lo que hicieron es que mantuvieron en el anonimato a los beneficiarios de este fraude. Entonces, Vicente, el tema era un tema candente, por supuesto, para la elección del año 2000. Fue un tema de campaña importante. Y obviamente la izquierda empujaba para que se supiera qué había pasado con lo del FOBAPROA, pero curiosamente el PAN también empujaba para esto, de dientes para afuera. El presidente Fox, el candidato Fox, en su campaña presidencial, hizo una intervención en la que decía que iba a denunciar a todos los que delinquieron con el FOBAPROA y de hecho entrega de manera demagógica una clave que supuestamente abría el CD-ROM con los créditos reportables del FOBAPROA. Bueno, resulta que la clave que dio Vicente Fox pues era falsa, no era la buena clave. Y resulta que eso fue un escándalo que marcó los eso, es decir, esta postura contra el FOBAPROA ayudó a Fox a subir puntos, pero después, cuando Fox llega al gobierno y que no destapa lo del FOBAPROA, ¿sí? Se empieza a hacer un escándalo muy severo y se habla de que el gobierno de Fox es particularmente opaco, que engañó a la gente, que tal, tal, tal. Para mostrar su intención de hacer una administración transparente, Vicente Fox crea al Instituto Nacional de Acceso a la Información en 2003. Y por supuesto que lo primero que se le solicitó al INAI fue hacer públicas las listas negras del FOBAPROA, cosa que hasta la fecha no ha ocurrido. Y hay un dato que es importante en todo este proceso. El caso del FOBAPROA pesaba en el gobierno de Vicente Fox porque existía la presunción, existía la acusación de que el propio Vicente Fox y sus hermanos se habían beneficiado del FOBAPROA. Entonces, Vicente Fox, como Porfirio Díaz, no hizo algo más que crear una comisión para darle largas al problema. Creó todo un instituto, creó una institución para darle largas al problema. No fue sino hasta el 2016 que el INAI dijo que sí, que la gente tenía derecho a saber la información relativa al rescate bancario. Sin embargo, esa información sigue oculta. Y lo que ha hecho el INAI es básicamente ocultar y resguardar expedientes. Es decir, ¿para qué queremos un instituto que sirve para darle largas a los casos, a las solicitudes de acceso a la información y que sirve básicamente para digamos, poner de lado expedientes que la gente quiere transparentar? Digo, eso no es un instituto de transparencia. Eso no es lo que estamos pidiendo. Es decir, por supuesto que mucha de la información que tenemos de la estafa maestra, de todo, es información que con frecuencia viene de la Auditoría Superior de la Federación. Yo creo que bastaría con, como dice López Obrador, con hacer una oficina del Instituto de la Auditoría Superior de la Federación que transparente la información para que se cumplan todas las funciones del Instituto Nacional de Acceso a la Información. Y aquí lo que tenemos que agregar es que el INAI le cuesta pues 1,000 millones de pesos a la gente. Dice el INAI ahora, solo es el 0.01% del presupuesto nacional. Es mucho, es decir, es muchísimo, son 1,000 millones de pesos. Entonces yo sí creo que tenemos que revisar qué es lo que hace el INAI y que se transparente. Y fíjate, hay una cosa muy chistosa, la misma derecha, que es la que dice ahora, la que decía yo defiendo al INE, ahora dice yo defiendo al INAI, tampoco tiene muy claro lo que, para qué sirve el INAI. Ha estado circulando un video en el que escuchamos a Margarita Zavala tratar de explicar para qué sirve el INAI, y se pone a decir que sirve para ver la calidad del aire, para ver la contaminación de playas y bosques, para ver el tema de los derechos humanos. Es decir, perdón, yo quiero que tú o que alguno de los panelistas o que alguien del auditorio me diga cuál ha sido el gran beneficio que le ha dado el INAI a la población. ¿Por qué se le recordaría, no? Si no es para darle protección a estos sectores que no quieren que se sepa que tuvieron trabajo en el Fobaproa o en la Casa Gris o qué pasó con lo de Zen Liegon. El INAI es un intermediario entre las empresas, entre las instituciones del Estado y el ciudadano. ¿De veras se necesita un intermediario para esas cosas?
Y fíjese, maestro, que incluso ha habido casos muy conocidos, varios. No voy a mencionar a uno porque son varios, pero es interesante. Hay un caso, por ejemplo, que se supo información y se tenía información que además alguien la filtró, no a un medio, a casi todos los medios, sobre la estafa maestra, por ejemplo. Ajá. En 2013, eso me consta porque yo lo vi en el mes de junio. Y resulta que sale hasta 2017, en el otro medio que lo publica, pero ¿por qué 4 años no salió en otro medio? En Voces del Periodista sí se publicó, pero eso lo subió, por cierto, Enrique Pastor. Pero más allá de eso, maestro, ha habido muchas cosas así. Por ejemplo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el sexenio del señor Salinas, pues hubo muchos que creímos en que era una cuestión de buena voluntad y fuimos a entregar documentos del propio Club de Periodistas y ellos mismos los filtraron a las autoridades. Ahorita me dice usted del INAI con el expresidente Fox, vemos el mismo mecanismo de protección con el señor Felipe Calderón. Hay cosas que, de acuerdo a quiénes y dónde y en la etapa histórica que se fundaron, tienen vicios de origen. Habría que ver muchas cosas y, por ejemplo, aquí de optimizar, simplemente acudir a las autoridades competentes y sí que se haga un departamento para que quien quiera tener alguna información de difícil acceso, pues se pueda saber a través de estas instancias, que lo que mayor costaría sería un departamento creado para ello y no toda una institución. ¿Es así, maestro?
Así es, yo estoy totalmente de acuerdo con esta solución.
Bueno, amigos queridos, pues ya se nos fue el tiempo. Gracias, maestra Francisca Saavedra, Ceci Tapia, don Rodolfo Sánchez Mena, gracias Gerardo Castilleja, gracias maestro Rafael Barajas Durán, y gracias sobre todo a ustedes, queridos amigos. Cuídense mucho, hay que cuidar nuestra salud física, mental y emocional. Escuchemos de manera plural, debatamos, pero con fundamentos. Gracias, hasta la próxima. Un beso tronadísimo.